todo lo que aprendimos hoy sigue sonando en la radio. Seguimos educando.
Y aquí estamos, continuamos en Radio Escuela, en Seguimos Educando, las recordamos a los alumnos, a las alumnas, a todos los docentes que pueden utilizar el sitio seguimoseducando.gov.ar donde tienen facilitados todos los temas que desarrollamos aquí y todos los que sean de su interés, recordándoles además que no tienen costo de internet por un acuerdo con las compañías telefónicas para los portales de educación. Muy bien.
Primaria. Lengua.
Y nos metemos de lleno en prácticas de lenguaje, lengua.
Sí, que bueno, hoy tenemos un montón de cosas.
Y una sorpresa, ¿eh? Sí. Quédense ahí escuchando hasta el final porque no saben algo muy lindo, muy especial que les preparamos para hoy.
Bueno, retomamos la leyenda del colibrí.
Sí.
Sí, que dijimos que es de origen guaraní. En muchas leyendas, como en este caso, aparecen las transformaciones. Acuérdense que la bella flor es transformada efectivamente en una flor.
Sí.
Y Ágil es transformado en un colibrí.
Correcto.
¿Sí? Aparece el dios Tupá.
Sí.
Que es el que los transforma. ¿Sí? O sea que tenemos transformaciones, tenemos divinidades. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, a veces estas transformaciones en algunas leyendas aparece como castigo y en otras como premio.
Es cierto, ¿sí? Claro.
En otras historias las divinidades intervienen para castigar a los personajes por sus malas acciones, pero en este caso no, en realidad fue para ayudarlos.
Bien.
De acuerdo a las leyendas que fuimos trabajando en estos días, podemos decir que es frecuente que muchas narraciones, en particular los relatos tradicionales de esto de transmisión oral, ¿no? De generación en generación, se organizan en tres momentos, según un esquema. Sí, pero esto en realidad es para todas las narraciones, no solo para las leyendas.
¿Cuáles serían esos tres momentos narrativos?
Tenemos el comienzo,
sí,
que funciona como una introducción a la historia.
Muy bien.
Es cuando se presenta a los personajes, se cuenta a grandes rasgos qué está sucediendo.
Se presenta el ámbito, ¿no?
Claro,
también.
¿Dónde?
¿Dónde sucede?
Sí, ¿cuándo? A veces no hay tiempo.
Bien.
Pero cuando hay tiempo se presenta por lo general en este momento, en el inicio.
Perfecto.
Si se trata de una situación inicial que abre la historia.
¿Comienzo entonces o introducción sería?
Sí, exacto. Después algo pasa. Algo que introduce una dificultad y modifica esa situación inicial.
Bien.
En la leyenda, por ejemplo, los hombres de la tribu prohíben el amor de los jóvenes. ¿Qué pasará? Este momento genera tensión.
Claro.
En el relato, pues, plantea un problema. ¿Se acuerdan que hablábamos del conflicto?
Claro,
sí,
como en el teatro, el
claro,
conflicto.
Esta complicación que aparece.
Bien.
Sí, que lo que hace es mover esa situación inicial.
También hay acciones, ¿no? En este momento, digamos, si algo pasa, pasa ahí. Las acciones pasan
acá.
Ahí.
Bien. Sí. Por último, en un tercer momento, la historia se resuelve.
Bien.
Puede ser en una dirección, en otra. Hay tantas direcciones posibles.
Miles,
¿sí? Pero la cosa es que se resuelve.
Okay.
De alguna manera, para bien o para mal. ¿Sí?
Bien,
no es que todo tiene que tener un final feliz.
No, siempre.
No siempre. En
el desenlace
casos,
sería.
Claro, ¿cómo se resuelve ese conflicto?
Perfecto.
En este caso de la leyenda, Ágil se transforma en colibrí y va buscando a su amor de flor en flor.
Que todavía, aparentemente, según la leyenda, no lo encontró.
Claro, exactamente.
Bien.
Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que ahí Euge anticipó un poquito, es el uso de los tiempos verbales.
Ay, a ver.
Pero, como... Quizá los de quinto ya lo vieron, pero los de cuarto me parece que hay que hacer un repasito. ¿De qué son los verbos?
¿Qué son los verbos? Habíamos hablado de los adjetivos cuando nos metimos en el género de terror.
Claro, hablamos de los adjetivos, que eran esas palabras que nos servían para contar cómo es.
Sí.
Pero los verbos son palabras que tienen como función nombrar las acciones.
Ay, mira.
Estados o procesos.
Acciones, estados o procesos.
Vamos
bien.
Con ejemplos.
Por favor.
Va a ser más fácil.
Dale.
Un ejemplo de acción. Va, uno no, varios.
Varios
ejemplos de acciones. Correr, caminar, escribir, cantar. ¿A vos se te ocurre alguno, Euge?
Dormir.
Claro.
Hablar.
Sí.
Querer. Abrazar.
Sí. Bueno, todas esas son acciones. Eso es lo que estamos haciendo.
Sí.
¿Sí? Después, los estados.
Sí.
Los estados son ser y estar. Por ejemplo, cuando yo digo, estoy feliz.
Ajá.
¿Estoy haciendo algo? Bueno, no estoy haciendo nada en realidad.
No.
Estoy el verbo.
Sí.
Y en realidad es un estado.
Perfecto.
¿Se entiende?
¿Cómo me encuentro?
Sí, tiene que ver con
algo
eso.
Algo así.
O soy Sabrina.
Claro.
Bueno, soy es un verbo.
Sí, no es que lo estás haciendo.
Claro, no estoy haciendo nada, simplemente es un estado.
Bien,
¿sí?
Perfecto.
Y después tenemos a los procesos, por ejemplo, crecer. Cuando digo crecer, no es una acción. Cuando Bien. Yo crezco, no estoy haciendo nada, en realidad. Es un proceso que me está pasando en mi cuerpo, como cuando digo madurar, desarrollar. Ah, ¿sí? Son procesos esos.
Pensalo en una fruta, por ejemplo, una verdura. Claro. Vos la compras, a lo mejor la compras medio verde, medio durita, y con el tiempo, en un proceso, va madurando.
Exactamente.
Y es la misma, ¿no? La misma fruta, la misma verdura.
Y pero ese es un verbo, pero no hay una acción.
No lo estás viendo ahí.
Exacto, o sea, es un proceso.
Después de un tiempo
Bien.
Lo ves.
Bien. Sí, entonces, ahora que hicimos este repaso de verbos, que volvemos a decir, son acciones, estados y procesos.
Bien.
Los verbos aparecen justamente en los textos.
Claro.
¿Sí? Bueno, las leyendas son textos narrativos, okay. ¿Sí? Todas las narraciones cuentan historias que ocurrieron en el pasado.
Ah, eso ¿sí? es cierto, claro.
Por eso, los verbos que se usan en las leyendas están en tiempo pasado. El tiempo pasado se llama pretérito.
Ah, eso lo voy a anotar. Pretérito.
¿Sí? Pretérito.
Perfecto.
Cuando hablamos de verbos en tiempo pasado, hablamos de verbos en pretérito.
Muy bien.
Y hay muchos pasados.
Claro.
O sea, los verbos pueden estar en muchos pasados.
Claro, porque vos recién hablabas que las leyendas son historias que narran algo del pasado y estoy pensando que algunas son del pasado, son de hace muchísimo.
Sí, claro.
¿No?
Y otras de no tan pasado.
Claro.
O sea, hay muchos
algo
pasados.
Así. Bien.
¿Sí? En la situación inicial tenemos un pasado imperfecto, es decir, pretérito imperfecto. Se llama el tiempo verbal de los verbos que están en este momento de la narración.
¿Podrías darnos un ejemplo,
Sabri? Por ejemplo, dice, la bella flor, morena, esbelta y de grandes ojos negros, estaba enamorada de Ágil, un joven inquieto, apasionado. Juntos solían pasear al atardecer por un bosquecillo cercano a la orilla de un arroyo impetuoso y juguetón. Pero como los enamorados pertenecían a dos tribus enemigas, se veían poco, pues debían mantener su amor en silencio.
En ese párrafo hay muchos verbos en pasado.
En pasado imperfecto.
¿Cómo me doy
cuenta? Por ejemplo, estaba es un verbo. Solían es otro verbo.
Sí.
Pertenecían, veían, debían. Fíjense cómo terminan para poder identificarlos.
Aban.
Aban, ábamos,
ían,
íamos, ¿sí? Los verbos que terminan de esa manera son los verbos que están en pretérito imperfecto. Los que terminan en aba, aban, ábamos, ía, ían, íamos.
Perfecto.
¿Sí?
Bien.
Cuando empieza la complicación, tenemos otro tiempo verbal en pasado, que es el pasado perfecto simple.
¿Y ese cómo es?
Pretérito perfecto simple.
Pretérito perfecto simple, lo anoto también.
Claro. Por ejemplo, cuando dice, algo importante. Este tiempo es el que te permite avanzar las acciones.
Bien.
¿Sí? O sea, vos decías, en el conflicto aparece este tiempo porque es el donde aparecen más acciones que te permite avanzar la historia.
Perfecto.
Esta, ¿sí?
¿Y cómo suenan?
Por ejemplo,
¿cómo se escuchan?
Sucedió lo que tanto temían.
Ajá.
Unos familiares de la joven descubrieron el romance y lo comentaron al jefe de la tribu.
Bien.
Pasaron los días, una y otra vez, Ágil la buscó sin hallarla. Pues ahí tenemos, sucedió, descubrieron, comentaron, pasaron, buscó.
Bien.
¿Sí?
Pretérito perfecto simple.
Exactamente.
Y el anterior, pretérito imperfecto.
Exactamente.
Bien.
Entonces, el imperfecto es el que habla de algo prolongado, una rutina, también se usa para describir en el pasado.
Sí.
Y el perfecto simple es el que permite que la historia avance. ¿Sí?
Fantástico. Ay, me encantan los tiempos verbales. Vamos a retomar, ¿no?, este tema.
Claro, sí. Y acuérdense que las leyendas no tienen escritoras y escritores. Son, relatos anónimos.
Bien.
¿Sí? Pero, sin embargo, hay algunos escritores y escritoras que, inspirados e inspiradas en las leyendas, escriben cuentos.
Sí.
¿Sí? Que, que parecen leyendas. ¿Pero qué no son leyendas?
Y nosotros les hablamos desde temprano de una sorpresa para hoy. De Cuentos para Imaginar, de Paca Paca, vamos a escuchar una narración, un cuento famosísimo, pero además de famoso es precioso. Se llama Las medias de los flamencos. Es un cuento que pertenece al libro Cuentos de la Selva, del gran Horacio Quiroga, en la voz de una actriz argentina, Norma Leandro. Mirá qué lindo.
De Horacio Quiroga, Las medias de los flamencos se llama este cuento. Cierta vez las víboras dieron un gran baile, invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban, haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada un farolito, una luciérnaga era el farolito, que se alumbraba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, todas sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Por ejemplo, las víboras coloradas llevaban una pollera de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas de tul amarillo. Y las yararás, una pollerita de tul pintada con rayos de polvo de ladrillo y ceniza. Porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes porque no habían sabido cómo adornarse y envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos coqueteando, haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces, yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. Tan, tan, pegaron con las patas. ¿Quién es? Respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? ¡No! No hay, contestó el almacenero. Están locos. En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén y después a otro almacén y en todos les decían lo mismo. ¿De qué color? ¿Coloradas? ¿Blancas y negras? ¡Pero! Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse! ¡Váyanse enseguida! Y el hombre también los echó. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes. Los echaban y les decían que estaban locos. Entonces, un tatú, ¿saben cuál es? Que tiene caparazón, ese. Que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y le dijo, haciéndoles un gran saludo, buenas noches, señores flamencos, yo sé lo que ustedes buscan. Oh, no van a encontrar medias así en ningún almacén, no. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrían que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas, ella se las va a dar. Las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos entonces le dieron las gracias, se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron, buenas noches, lechuza, venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras. Y si nos ponemos estas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo, vuelvo enseguida. Y echó a volar, dejando a los flamencos. Al rato volvió con las medias. Pero no eran medias. ¡No! No eran medias, sino cueros de víboras de coral. ¡Lindísimos cueros! Recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, le dijo la lechuza. No se preocupen por nada, sino de una sola cosa. ¡Bailen! Bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, entonces van a llorar. Pero los flamencos no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso y locos de alegría se pusieron los cueros de víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos, y ahí muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente. Y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas, no apartaban la vista de las medias. Y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como las manos de nosotros. Pero los flamencos bailaban, bailaban y sin cesar, aunque ya estaban cansadísimos, no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansado. Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos, alumbraron las patas del flamenco y vieron qué eran aquellas medias, qué eran. Lanzaron un silbido que se oyó del otro lado del Paraná. ¡No son medias!, gritaban las víboras. Sabemos lo que es. Nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar. Pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaban las medias a pedazos enfurecidas y les mordían las patas también para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas, y arreglándose las gasas de sus trajes de baile se fueron. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de ellas eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. No. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, entonces coloradas por el veneno. Pasaron días y días y días y siempre sentían terrible dolor en las patas y las tenían siempre de color sangre porque estaban envenenadas las patas. Hace de esto muchísimo tiempo. Ahora todavía los flamencos casi todo el día están con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla, dan un paso por la tierra para ver cómo se van a sentir. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y se quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas, ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. Bueno, acá termina el cuento de los flamencos.
Muy bien, escuchamos el cuento Las medias de los flamencos de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga en la voz de la gran Norma Aleandro, actriz argentina. ¿Y de qué habla esta leyenda, este cuento?
Claro. Bueno, para arrancar, sí. Es importante, porque venimos hablando de leyendas, ¿por qué tomamos este cuento?
Claro.
Bueno, como mencionaba antes, acuérdense que las leyendas son estos relatos anónimos de pueblos que se van contando, sí, y van tratando de explicar de alguna manera, de darse respuestas, sí, a estas dudas que aparecen en los pueblos.
¿Y acá qué explicaría?
¿Sí? Y acá explica por qué los flamencos tienen las patitas rojas. Y bueno, rosadas.
Rosadas,
¿no?
¿Y ¿por qué se paran en una?
Exacto, ¿por qué se paran en una pata? Mm. ¿Sí? Viendo la naturaleza, está observando y se pregunta por qué esto. Y entonces, en realidad no es una leyenda porque no tiene las características exactas de una leyenda, pero es un cuento que es como leyenda.
Los invitamos a que vayan y busquen la foto de un flamenco, ¿eh?
Claro,
a ver, para que los que no conocen, nunca vieron un flamenco en una foto, en una imagen, se van a encontrar con un ave increíble, hermosa.
Sí. Pero bueno, esa es la razón por la cual lo traemos y lo vamos a seguir retomando, este cuento. Pero ahora nos interesaba con Euge retomar también un poquito lo que hablamos sobre los verbos.
¿Cómo eran los tiempos verbales que nos enseñaste?
Acuérdense que hoy aprendimos dos verbos. Ay, ¿cómo estamos hoy? Dos tiempos verbales.
Ahí va.
El pasado perfecto, el pretérito perfecto. Acuérdense que pasado y pretérito en este caso son sinónimos, es la misma, son diferentes palabras, pero significan lo mismo.
Sí.
Yo voy a usar pasado para no trabarme. Pasado
bien.
Perfecto.
Bien.
Y el pasado imperfecto.
Perfecto. Yo me anoté algunas frases mientras escuchaba el cuento. A ver, el pasado o el pretérito perfecto son, por ejemplo, tengo una frase que dice, un flamenco dijo entonces. Dijo.
Claro. Dijo es un verbo que está en pasado perfecto.
Tropezó y cayó. Un flamenco tropezó y cayó.
Claro. Vieron que son esos verbos que hacen avanzar un poquito la historia.
Bien.
Como que hacen que pase algo.
Pero tengo más oraciones muchísimas más en pretérito imperfecto.
A ver, contanos.
Las víboras de coral estaban vestidas con unas hermosas medias rayadas.
Estaban. ¿Ahí qué pasa? Ese verbo en realidad no es una acción, sino que está contando, está hablando de un estado. Estaban vestidas. ¿Cómo estaban vestidas? ¿Cómo vestían?
Bien.
¿Sí?
Solo los flamencos que tenían las patas blancas estaban tristes.
Lo mismo. Tenían, estaban, ¿sí? No son acciones, sino que son estados.
Pero tengo acciones.
A ver.
Los flamencos recorrieron todos los almacenes.
Bien, ahí recorrieron. Está en pasado perfecto.
Ah, tenés razón.
Sí, está ahí haciendo avanzar la historia.
Las víboras de coral estaban muy inquietas. Estado.
De estado.
Bien.
Busquemos alguna otra. Me parece que...
Bailaban y bailaban.
Bueno, ahí lo que está es haciendo, está planteando la situación inicial, porque eso es ese bailaban, aparece en la situación inicial, que es la parte del cuento que nos da como el pantallazo general de lo que está ocurriendo. Nos presenta la situación inicial. Entonces, las víboras bailaban, los flamencos envidiaban, ¿sí?
Perfecto.
Y después aparece el conflicto y ahí... En realidad hay también verbos en pretérito imperfecto, pero lo que predomina, es decir, los verbos que se usan mayormente están en pasado perfecto para poder hacer avanzar la historia.
¡Qué bueno!
¡Ay, me creo!
Nos
vamos a casa.
Nos vamos a casa. Se terminó esta hora para cuarto y quinto grado. Bueno, hay mucho más para seguir viendo, ¿no? Sobre tiempos verbales.
Un montón.
Pero lo vamos a hacer...
La semana que viene.
Claro, la semana que viene porque mañana, hoy es jueves y mañana es primero de mayo, es feriado. Mañana nos tomamos un descanso todos por el Día del Trabajo.
Claro.
¿Sí? Y la semana que viene volvemos a abrir con Sabrina Flax. Yo soy Eugenia Kibel y los dejamos con algo de música. Blues de las 6:30 de la mañana de Memphis, la blusera, justamente habla sobre el mundo del trabajo. A todos los trabajadores y trabajadoras en su día,
un gran cariño, un saludo inmenso.
Hasta el lunes, buen fin de semana.
Me siento un esclavo. Y el bus de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado, siempre dormido. De las 6:30. Feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido. De
tengo el sueño cortado. Y el blues de las 6 y 30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada.